Amén. Señor, te agradecemos, Señor, por tu presencia hoy día, por tu espíritu. Guíanos, Señor, derrámate esta noche, Señor, que podamos verte, Señor. Bendice nuestro hablar y nuestro escuchar, Señor. Te alabamos, Señor, por tu obra maravillosa en la iglesia, por la unidad, en todo lo que tú, Señor, nos has hablado, revelado hasta ahora. Te agradecemos por la riqueza en tu iglesia. Vamos a continuar, hermanos.
Hermanas,
y vamos a preguntarnos esta tarde cuáles son las, bajo qué requisito, bajo qué forma vamos a ver la realidad de la unidad. ¿Es una denominación, es un grupo específico, son las grandes iglesias, las pequeñas? ¿Dónde vamos a encontrar esta realidad? Tenemos que preguntarnos, tenemos que afirmar que es lo que la palabra habla de eso, la unidad que vemos en la palabra. Y esto es la iglesia en la localidad. Queremos ver, seguir ahora con lo que vimos en la última conferencia, en la de diciembre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Viendo los versos que tienen, que nombran la voluntad de Dios, para ver cuál es la voluntad de Dios, por ejemplo, que Dios quiere que todos sean salvos, que Dios quiere la sanidad, Dios quiere la iglesia. ¿Y cómo quiere Dios cumplir su voluntad? A través de su Hijo Jesucristo. Va a acontecer, a través de su Hijo Jesucristo. Él lo puso a él ahí, en esa posición. Con esta persona, él se identifica al Padre. Entonces, tenemos que saber que Dios, que el Señor Jesucristo está desde siempre con el Padre, desde siempre, y para siempre va a estar también con él. Y también, pero en un tiempo específico, Jesucristo se hizo hombre, y Dios testificó a este hombre. Que este es mi Hijo amado, que en él tengo contentamiento. Qué maravilloso, qué glorioso un hijo así, cuando Dios habla de él así. Yo deseo también esto, que se hable también así de mí. Quiero que Dios diga en algún momento de mi vida esto de mí también. El camino hasta allá se llama Jesucristo. Jesucristo, Él mismo, su persona. Dios resumió y reunió todas las cosas en Jesucristo para que a través de muerte y resurrección cada uno de nosotros pueda tomarlo y ser esta su realidad. Gloria al Señor. Glorioso. Vivir una vida de esta forma y tener una vida, esta riqueza en nosotros. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así es el camino de Dios. Y en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, sabiduría, justificación, santificación y redención. justicia, justificación, santificación hasta el final, la redención. Venimos inicialmente el perdón de nuestros pecados. Nuestra santidad es este proceso que estamos viviendo. La santificación para irnos de paso a paso el Señor limpiando y santificándonos. Nuestro espíritu fue entonces renovado y el alma va siendo transformado paso a paso. Maravilloso. Y por esto es tan necesario que conozcamos al Señor Jesucristo. Esto lo debemos orar muy seguido. Señor, quiero conocerte. No solamente cuando viene una mala noticia, una situación difícil, y no vengamos con la expresión de que, oh, Señor, no entiendo nada en este momento desesperado. Hay muchas cosas que no vamos a poder nunca entender en nuestras vidas, pero a Él sí lo queremos tocar, lo queremos conocer, reconocer, tener comunión con Él. Esta es una vida maravillosa. Esto fue lo que el Señor hizo por nosotros. Recibimos en este versículo 30. Quiero comenzar con algunos temas de profecías sobre la cruz, sobre el Señor, sobre su muerte. Todos están en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 11 también. La profecía de Juan el Bautista, vemos también el comienzo, cuando dijo que este es el Cordero de Dios, el que se quita el pecado del mundo. Es una profecía, realmente una revelación. Pedro también experimentó esto, que él dijo que el Señor Jesús era el Cristo.
El
Señor dice de Juan el Bautista que él era el pequeño, era el más grande del antiguo pacto, pero en el nuevo, el más pequeño del nuevo es mayor que él.
Jesús. Das Lamm Gottes.
Jesús, el Cordero de Dios.
Und das zweite, die zweite Offenbarung,
la segunda revelación
der hohe Priester, der
la tuvo el sumo sacerdote, kurz profetizó,
man Christus gefangen nahm.
Poco antes de tomarlo preso. Sí. Quizás puede leer alguno de ustedes en Juan el Bautista 11:49-52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No es una profecía grande, tremenda, de uno que quería matar al Señor Jesús. Él profetiza.
Pensé
que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué está diciendo él? Sí, Jesucristo murió por la salvación, pero él tenía una mala intención en él. Pero el Señor también su muerte fue anunciada a través de esta frase, de estas palabras. Isaías también lo había dicho antes.
Pero acá
el sumo sacerdote tenía una mala intención realmente al decir.
Zu Josef, weil sie Angst haben, dass er ihnen nach dem Tod ihres Vaters böse zurichten wird. Und dann sagte Mose, er war ganz enttäuscht über
Moisés también se
Brüder und weinte sogar.
Sagte,
ja, ihr habt geplant, Böses zu tun.
José fue en la situación cuando sus hermanos también tenían miedo de hacerle una pregunta. Preguntarle si él no estaba enojado con ellos. Y el Señor dijo, ustedes creen, intentaban hacerme mal, pero Señor, Dios tenía preparado otras cosas para mí.
Oh, Herr. Ja, nun werden da zwei Aspekte des Todes.
Hay dos aspectos de la muerte del Señor que son nombrados aquí. Lo primero es la salvación frente al juicio. Y la segunda es que a través de la muerte del Señor Jesucristo, que la muerte del Señor Jesucristo iba a traer unidad, que iba a congregar en uno a los hijos de Dios.
Und wenn man den Tod bedenkt, den er
si pensamos en la muerte que él sufrió,
es war ja kein leichter Tod.
Es war no fue una muerte fácil. No fue simplemente que murió, así como que de repente murió, sino que fue horrible, muy largo el proceso, con mucho sufrimiento, y todo esto para que nosotros podamos ser uno, para que podamos ser llevados a ser formados uno y ser uno en unidad hoy. Todo en obediencia al Padre. Si que pensamos en esto de esta manera, nosotros pecamos quizás y nos arrepentimos después. Reconocemos, wow, el Señor también murió por ese pecado. Y pequé de una manera que no esperaba y esperamos y estamos muy seguros y sabemos que el Señor nos perdonó. Pero si dañamos la unidad, no tenemos lo más probable un sentimiento como lo hemos tenido, una percepción de las cosas como lo hemos tenido antes. Y su muerte fue para la unidad. ¿Cuántas veces tenemos que arrepentirnos para que dañemos la unidad? Tenemos que realmente humillarnos y reconocer delante del Señor que hemos dañado su unidad, lo que Dios ha hecho, en esto que Dios unió a través de su muerte. Porque dañar esto es un pecado tremendo. No son los pecados que cometemos personalmente, sino también la unidad si la dañamos. Esto puede ser una enseñanza para nosotros en nuestro caminar y también en cómo nosotros, en nuestras relaciones, con nuestros amigos, con nuestras esposas, que el Señor nos dé una percepción tan delicada, tan fina de estas cosas, de que la unidad no sea dañada a través de emociones o que es de una situación, no, en pensamiento quizás.
Ja, wir sündigen vielfach.
Pecamos de muchas formas nosotros.
Der Herr starb.
El Señor murió por la unidad de los creyentes. Él murió por la unión de los creyentes. Él nos dio un ejemplo de muerte para conseguir esto. Pero él fue exitoso. Consiguió finalmente. Él lo vio en esa oración, una oración llena de fuerza, de potencia, con mucho esfuerzo, lo que él, por lo que había hecho, él oró que ahora fuésemos uno. Y el Padre lo oyó. Así fue como, y fue orado de acuerdo a la voluntad de Dios. En poco tiempo después, comenzó Dios de una vez a edificar la iglesia en unidad. Viendo también que el Señor no solo derramó su espíritu sobre los discípulos y todos los que estaban reunidos, sino que es el día también, el día de Pentecostés, derramó el Señor su espíritu sobre ellos con mucho y comenzó una obra con miles.
Mit Tausenden konfrontiert würden, ich glaube, wir hätten arge Probleme. Oder? Wenn einer nach und nach reinkommt, um den kann man.
Si llegaran acá personas, y llegaran hasta miles a reunirse en nuestra congregación, creo que tendríamos problemas para poder preocuparnos de todos ellos. Los discípulos en ese tiempo, ellos no podían realizar esto tampoco. Y que lo que hacían, confiaban 100% en el Espíritu. El Señor le va a enseñar a estas personas. El Señor es quien le va a mostrar las cosas. Y si creemos y sabemos que el Señor edifica su casa, entonces tenemos que confiar en que el Espíritu del Señor va a seguir edificando la iglesia. Gloria al Señor. Él lo va a hacer. Y Él también, quizá en muchas circunstancias, nos va a sorprender. Y durante todo este tiempo queremos seguir orando al Señor y queremos ejercitarnos en el Espíritu para ser parte de esto que Dios está haciendo. Dios comenzó con la iglesia en Jerusalén. Luego continuó y fue a Samaria y a todos los países alrededor. Y están muchas más iglesias luego, una por ciudad. Luego en Antioquía, en el norte de Siria. En todas partes nacían iglesias, una luego de la otra. Cada una en su lugar local, en las localidades. Esto es algo claro. Se ve el comienzo de la iglesia en Jerusalén. Luego en capítulo 3 se ve en Antioquía la iglesia. Luego la iglesia en Roma. Luego en Galatas 1 la iglesia en Galacia. Galacia era una, no era una Galacia, sino que eran las iglesias en Galacia. Galacia era una región. Y luego, en Apocalipsis también lo vemos. Las siete iglesias en Asia. Y el Señor se preocupaba de cada iglesia como un buen pastor, como el buen pastor que es Él. El buen pastor para las iglesias.
22, Vers 16. Richter von den Gemeinden.
En 22 dice, habla de las iglesias.
Der Herr sorgt sich um die Gemeinden. Es sind jeweils
el Señor se preocupa de las iglesias. En cada localidad. No se pueden desconocer todos estos ataques del enemigo desde el comienzo desde Jerusalén, ¿ya? Eso no venía así sin motivo. El Señor ya lo había dicho en Mateo 16, cuando dijo: yo quiero edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno. Las telades. ¿Las conoces? ¿Cómo puede describirlas? Difícil de describir. Difícil de decir esto. El enemigo, él ataca por todos lados. Él tiene sus estrategias. Él conoce y lucha. Y lo que más le incomoda y lo que más le molesta a él es la persona del Señor Jesucristo en la iglesia. Si es que no hay... Si es que el Señor, la esencia del Señor no está en la iglesia, puede ser que exista una iglesia por miles de años y nunca el enemigo la va a atacar. Porque él gobierna ahí adentro, es igual. Él lo gobierna ahí como igual que todo el mundo. Pero en el momento en el cual comenzamos la iglesia, un grupo de hermanos, una iglesia en lugar... en la localidad, entonces comienza la lucha. Aquí vivimos ya esto, en los comienzos, cuando empezamos a la congregación, aquí el grupo proclamando, nosotros estamos aquí, por ejemplo, en la iglesia en Freiburg. Lo proclamamos y cantamos un par de canciones y al siguiente día ya llegaron las oposiciones. No debemos ser ingenuos. Van a venir ataques y vienen ataques del enemigo. Hasta el punto que personas van a ser muertas o fueron muertas. Nosotros no experimentamos que una persona muriera, pero espiritualmente. Realmente vimos que murieron mucho por palabrerías. Pero el Señor no nos advirtió en Mateo 16 solamente. Él nos dice, Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Que tome su cruz y sígame. En Lucas dice, él dice que tome la cruz y tome diariamente y sígame. El tomar mi cruz, en realidad es la cruz del Señor, es tomar el crucificado realmente, el que tomo yo. Esta experiencia me protege frente al enemigo y protege a la iglesia de mi carne. Es bueno si lo hacemos muy seguido esto. Y siempre pensar en el tiempo correcto de esto, no nos olvidamos. Tengamos siempre pendiente esto. Así que estamos teniendo una lucha interior con respecto a algunos temas interiores. En este momento, conscientemente, me vuelvo al Señor. Entonces, niégate a ti mismo. Por la voluntad del Señor, por la voluntad del Padre, el Señor se negó a sí mismo toda su vida. No tenía su propia opinión. No es que no tuviera su propia opinión, no es que tuviera su propia voluntad. Pero su meta era todo el tiempo estar sometido bajo la voluntad de su Padre. Es bueno leer esto, tenerlo presente, tomarlo para uno. Sí, Señor, yo quiero ser también obediente. Yo quiero hacer también lo que mi Padre hace. Y no quiero hacer lo que mi Padre no hace.
Esto es
solo un freno a decir que no hacemos algo que a mi Padre no le gusta. Sí, está bien, no lo hago, no lo voy a hacer. Ya. Pero la meta es que deseemos hacer lo que el Señor desea hacer, lo que el Padre ama. Eso es lo más importante para Él. Y esto tenemos que hacerlo práctico en la vida de la iglesia. Y esta mañana hemos escuchado muy prácticamente sobre cómo podemos de forma activa influenciar la iglesia o tener una expresión en la iglesia de esta realidad. Cuando hice algo, cuando yo hacía algo que mi Padre lo alegraba, algo que alegraba al Señor, entonces realmente te alegraba, me alegraba yo también. Entonces esto te da una motivación, una alegría nueva para desear también hacerlo nuevamente. Yo no era una persona que hablara mucho, ni mucho menos hablar frente a mucha gente. Nunca fue algo que me agradara mucho hacer, pero esto realmente me motivó bastante y me alegró tanto que me marcó y lo seguí haciendo y seguí hablando por causa del Señor. Y no fue una experiencia que yo viví una vez solamente, sino que fue cada vez que el Señor premiaba con alegría, gozo en el corazón y con un nuevo aliento para seguir. Yo tenía realmente cada vez, o recibía del Padre, cada vez que hacía su voluntad, como un premio, un fluir de su Espíritu en mí. Y esto queremos hacerlo con agrado. Los ataques del enemigo debemos tenerlos siempre presentes, tener cuidado. Y en Jerusalén hubo oposición que era visible. No fue tan grande, pero fue visible. Perdieron algunos sus casas, otros tuvieron que huir de las ciudades, salir de ahí. Perdieron todo. Pero tengamos frente a nosotros, frente a ojos, lo que Pablo nos advierte. Hechos 20.
Vermutlich zum letzten Mal die Ältesten in Ephesus sprach, wo er sagte, ich weiß, dass nach meinem Weggang reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, welche die Herde nicht schonen. Reißende Wölfe.
Porque el 29, Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hombres o mujeres peligrosos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De en medio de vosotros mismos se levantarán hombres que harán división entre ustedes. Que van a arrastrar tras sí a los discípulos. Vengan con nosotros. En realidad tenemos que seguir solo al Señor, no a hombres. Pero esto era lo que advertía Pablo. Y esto es como una profecía que sea. Y esto le dijo a los Efesios después también. La experiencia de Corintios.
Das zu den Ephesern zu sagen. Wahrscheinlich hatte er noch weitere Erfahrungen bei seinen Gemeindebesuchen gehabt.
Tuvo mucha esta experiencia de visitar a las iglesias.
Und immerhin.
Y así también.
In Corinth, den Feind arbeiten.
Y así como vemos que el enemigo trabaja. Y eso pareciera que no fuera tal.
En Corinto waren verschiedene
no lo veo tan claramente, quizás había muchos apóstoles que ahí predicaban los discípulos del Señor y bautizaban. Y luego se comenzaron a hacerse unos grupos, quizás comenzó un grupo que decía, wow, Apolos es el que mejor predica, él tiene una fuerza tan clara, él puede realmente compartir. La palabra es uno de los maestros, y otros digan, Apolos. No, los otros van a decir, no, Pedro me parece a mí que predica mejor, Pedro es el más fuerte. Y otros de Pablo, no, y nosotros, no, Pablo, seguimos a Pablo, es el que tiene la palabra mejor. Yo solo fui bautizado por ellos. Pero yo fui bautizado por esto y por este otro. Y así es. Y uno puede decir, oh, yo fui bautizado por un apóstol de Jesucristo. Es algo en lo cual uno se podría gloriar según los hombres, según la edad.
Ich meine aber dies, dass der eine von euch sagt, ich bin Paulisch, ich aber Apollisch, ich aber Kephisch und ich bin Christisch.
Un grupo C, ahora, 1 Corintios 1:4.
Wir sind für Christus. Ihr seid falsch. Wir sind für Christus.
Uno decía, perdón, no es en esa parte. Está hablando de los grupos cuando uno empezaban a decir que nosotros somos de un grupo y otro de otro, de otros personajes, y otro dice, no, nosotros somos de Cristo también. Al 1 Corintios 1:12, en 1:13 ahora, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo?
Weil sie für Leben ist und die anderen für Paulus.
Y algunos siguen la vida. Voy a hacer un ejemplo acá en video. Voy a mostrar. Tenemos la ciudad de Corintios graficada. Y luego tenemos dentro de estos lugares la iglesia de Corintio. Y ahí están los lugares de Pedro, de Apolos y los de Cristo. Pablo, Pedro, Apolos y Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Dejen de armar sus grupos. Dejen de hacer estas agrupaciones. ¿Para qué? Para que una iglesia en Corintios, para que ustedes sean una iglesia en Corintios, una sola, en Corintios, un solo grupo. Corinto. Y en el capítulo 4, vamos a tomar también, para mostrar esto, ejemplificado.
Das nächste, was er sagt, ist Christus denn zertrennt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Ja, wer ist für uns gekreuzigt?
¿Y Pablo está crucificado por ustedes? No, ninguno de los apóstoles fue crucificado por nosotros. ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Estamos en el versículo 12. O sea, sería realmente extraño esto. Hemos sido bautizados en el nombre del Dios, de Dios, del Dios triuno. El bautismo es un paso importantísimo. Luego dice Pablo, primero habla de la cruz. Para todas estas cosas que producen estos círculos de división dentro de las iglesias, contra esto necesitamos del Espíritu. Después habla del Espíritu. Y luego dice que no debemos ninguna persona levantar una persona o exaltarla de en medio nuestro. La persona puede sembrar, pero el que riega es otro y el que da el crecimiento es otro. El ejemplo de hoy, el testimonio de la unidad hoy en día es la iglesia. Gracias, Señor, hoy día tenemos tu ejemplo en la iglesia, tu vida, tu expresión en la iglesia, tu unidad. Es una expresión dentro de este mundo, frente al mundo, en contra también o frente a la religión. Me refiero al mundo y su estructura religiosa, pero también entre los creyentes que están dentro de la religión también, que están presos en estas estructuras. Tenemos un testimonio aquí. Y en cada lugar, en cada localidad, en Europa en muchas partes, en Asia, en África, en USA, hay un testimonio en el local, en la localidad. En cada lugar hay una ciudad, hay una iglesia. Una iglesia en el Señor. ¿Qué es lo que hicimos? Tomemos aquí esto, por ejemplo, que esto es Stuttgart. Digamos que, por ejemplo, en Stuttgart hay 10.000 cristianos en Stuttgart, digámoslo, como ejemplo. ¿Cuántos grupos creen ustedes que hay en Stuttgart que oficialmente están registrados? ¿Cuántos grupos cristianos, iglesias, agrupaciones me refiero? ¿Cuántos creen ustedes que hay? Yo sé que hay 70 grupos reconocidos en esta ciudad. Nosotros no estamos dentro de estos 70, pero puede ser que hayan mucho más de 100 grupos en Stuttgart. No puedo dibujar 100 circulitos aquí, 100 círculos dentro de este diagrama, pero imagínense, 100 grupos. ¿Qué es lo que diría Pablo en esta situación? ¿Dónde está la iglesia en Stuttgart? ¿En Bonn o en Karlsruhe? ¿Dónde está la iglesia? Muchos grupos, muchas iglesias, muchas congregaciones, pero no hay una iglesia, no está la iglesia. Nosotros decidimos salir. Salir de estos grupos, de los grupos de divisiones, ¿para qué? Para fundar la iglesia en la localidad. Nosotros nos tomamos de la palabra, que muestran que la palabra misma juzga las divisiones entre los hermanos. y edificamos la nueva iglesia del Señor, o sea, la expresión del Señor en la ciudad, sin barreras. Ahí los mismos grupos que antes. Ahora dicen muchos, ustedes son otro grupo más. Sí, somos un grupo, se puede ver de forma sociológica, pero a través del Señor y por su guianza y por la luz de su palabra, somos su iglesia. Y deseamos serlo, su expresión. No queremos ser una división más. Señor, deseamos ver, Señor, que edifiques tú, Señor, tu iglesia y tu casa, así como tú deseas que sea. Nosotros queremos serlo para ti. Independiente de una organización, independiente también de personas muy poderosas, influenciantes, y queremos salir de toda organización de personas que tengan mucho poder, que debemos ser muy, muy cuidadosos con ellos, porque hemos tenido muchas mala experiencia con hermanos. Al comienzo muy espirituales, pero después ellos mismos hicieron divisiones. Por uno u otro motivo. Por odios personales, muchas veces. Debemos decir que el Señor nos guió. Nos guió 50 años. Y lo que podemos reconocer hoy es que durante todo este tiempo que el Señor nunca nos negó el fluir de su Espíritu. Él siempre ha bendecido y lo va a continuar haciendo si es que nosotros somos fieles a Él. Y cuando nosotros guardamos su unidad y tenemos cuidados que no empecemos a levantar a personas, que no vengan lobos de afuera, no permitamos que uno se levante tampoco con su enseñanza, con sus prácticas, y que te atraiga personas y que los lleve y que los arranque. Gloria al Señor. Podemos estar tranquilos y podemos saber que si confiamos en el Señor, que podemos confiar en el Señor, que podemos estar en paz, que podemos confiar en Él y podemos permanecer en Él, porque vivimos a través de Él. Y aunque pueden haber muchas dificultades, puede ser que alguien se pare y empiece a hablar cosas acá sin sentido. No hay una seguridad ni un seguro para la unidad o para mantener la unidad. No hay un seguro contra eso. Pero, y hay que ser muy sensibles en esto, que no debemos ofender al Espíritu. Escuché alguna vez un dicho que decía que el Espíritu huye así como una paloma. Queremos invitar al Espíritu, queremos experimentar al Espíritu y vivirlo entre nosotros. Y si vivamos la vida de la iglesia, y para eso venimos a la palabra, y veamos cómo fue la vida de la iglesia en el comienzo. Mucha palabra, mucha Biblia, mucha comunión con los hermanos, mucha oración. ¿Qué es esto? Estos son los instrumentos. No hay métodos que puedan mover al Espíritu y motivar al Espíritu, ni que nos mate, que nos... Esto nos muestra que somos importantes para el Señor y que queremos, y eso despierta en nosotros un deseo de Señor, despiértanos, Señor, queremos hacer tu voluntad. Soy un miembro del tu espíritu. Estoy aquí para ti y para tu iglesia. Necesitamos más entrega para el Señor. Gracias, Señor, por los más antiguos de que experimentaron tanta lucha de la iglesia en los últimos años. La mayoría del tiempo fue pacífica, ¿ya? Pero hubieron luchas grandes y pequeñas. Fueron luchas. Y una y otra vez. Hubo problemas, hubo muchas situaciones. Hermanos antiguos aquí que saben de lo que hablo. En el Espíritu lo vivimos. Gloria sea al Señor y a Él le agradecemos por todo lo que ha pasado. Estamos aquí para el Señor, para su iglesia amada, su novia, la expresión, la plenitud. Y le damos una alegría al Señor si es que estamos preocupados y guardamos la unidad en espíritu. Incluso para los potestades, para ellos es un testimonio también. Lo que está aconteciendo hoy aquí en la tierra, lo que de personas caídas Dios está ahora levantando. ¿Lo que es esto? Su expresión. Para el enemigo, esto es un ataque. Es una amenaza. Por eso intenta el enemigo entrar y atacar por cualquier parte, por todos lados. Pero Dios, pero Dios no está limitado. Tenemos que llegar con la palabra del Señor allí donde el Señor lo desea. Para evitar divisiones. Y estamos aquí por el Señor. Estamos frente al mundo con nuestro testimonio, frente a personas, a lo visible, pero también frente al mundo invisible. Y estamos ahí también por nosotros, para nosotros. Las personas jóvenes son acá del grupo, acá son la tercera generación ya, los jóvenes de hoy. Gloria al Señor por la segunda generación, que también se levantó. Y levantaron el testimonio del Señor. Ahora sí está la tercera levantándose. Jóvenes, este testimonio debe ser continuado. Nosotros tenemos poco tiempo para nosotros. Tiempo limitado tenemos, pero ustedes son los que les toca ahora. Tomen responsabilidad, tómenlo como para ustedes. Pongámonos de pie. Toquen al Señor, busquen al Señor, permitan que el Señor les guíe. Experimentenle, sean activos para el Señor en la vida de la iglesia. Lleva tu vida crucificado, una vida crucificada. Esto de la vida crucificada no es algo tan difícil, es realmente tomar al Señor. Puedes decir, oh, debo morir, pero no, práctico, de forma práctica, se trata de volver al Señor una y otra vez. Tú estás crucificado. Algunos jóvenes, o muchos, o todos, tienen muchas dificultades en esto, con la carne. Pero sabemos, pero no es bueno el pecar, nos daña a nosotros mismos. Fornicación es una cosa que peca contra mi propia carne. La palabra habla de esto. Tenemos la carne también está crucificada por el crucificado. Y entramos en esta realidad del Señor de que estamos crucificados con Cristo, que su poder, este poder de la cruz es más fuerte que la sabiduría del hombre. La cruz es nuestro acompañamiento, nuestra guía. La cruz debemos conocerlo en un tiempo oportuno y pronto en nuestra vida para poder vencer. Si es que lo conseguimos en nuestra juventud, entonces ya lo conseguimos para el resto de nuestras vidas. Y lo necesitamos toda la vida esto. No pienses que los problemas van a ser menos. Tomar la cruz, negarse a sí mismo, dejar la vida del alma, esto es algo que va a continuar acompañándonos hasta el fin de nuestra vida. Pero vencemos a través de aquel que Él murió por nosotros. Como dijimos ya, jóvenes, sean fortalecidos. Juan también decía esto. Ustedes jóvenes, ustedes son fuertes. Porque la voz vive. La palabra de Dios vive en vosotros. Y han vencido al enemigo, al maligno. Y han tenido la experiencia de esto. Que han vencido al maligno. Continúen en esto. Ustedes son la generación del futuro. El Señor les encomienda mucho en sus manos. Pone mucha responsabilidad en sus manos. Pero el Señor llama hoy a sus jóvenes, a los jóvenes. Oh, Señor Jesús. La iglesia. La iglesia es. Lo experimentamos esto en el año pasado y una y otra vez. Nosotros somos también la iglesia que está en el primer amor. Lo que muestra en Apocalipsis. En la carta a la iglesia en Éfeso. Que ellos habían dejado su primer amor. Esto es lo que vemos en Apocalipsis 2:4. La iglesia en Éfeso había dejado su primer amor. Hay todavía mucho por recorrer con el Señor. La unidad no se trata solo de mantener la unidad, sino que más bien como una forma activa de vivir en amor. Y ese también es el Señor en nosotros. Nosotros esperamos el que el Señor abra nuestros ojos para que podamos de forma positiva y en amor para que podamos andar en amor con Él. Necesitamos nuestro corazón esté abierto y abierto para esto, que haya una apertura para estas cosas, para la iglesia, para los hermanos. Y Juan habla también sobre esto en su primera carta. Juan. En esta primera carta de Juan dice que el que no ama a su hermano está aún en las tinieblas. Primera de Juan
4:16.
En el hermano hay, por ejemplo, un hermano se congrega regularmente. Podemos seguir reuniéndonos. Ahora es difícil bajo esta contención, dentro de corona y todo eso. Es bueno y es lindo ver a los hermanos después de la reunión. Ahí van los hermanos y comparten. Gloria al Señor, es hermoso. Nos amamos unos a otros. Y no queremos Bueno, prestean uno a otro. Queremos los jóvenes, los amamos. Lo que experimentamos hoy que vivamos la unidad de Dios divina es una gracia tan, tan grande. No podemos medir cuán grande es realmente esta gracia. Que el Señor nos guíe, nos atraiga con esta gracia. El Señor quiere continuar haciendo cosas a través de nosotros. Tengo que decir, hermanos, también que en la vida de la iglesia, desde un comienzo, se trata de la gracia. No se trata de lo que podamos hacer o no, aunque todos estamos activos. Es una y otra vez la gracia del Señor en nosotros, trabajando todo el tiempo. El salmista dice, donde están los hermanos unidos, ahí donde está la bendición del Señor. Vida por siempre, por la eternidad. La vida eterna, la que disfrutamos, ya estaba. La vida eterna que disfrutamos en la vida de la iglesia es algo que está hoy y que va a estar siempre. Y esto es lo que nos va a acompañar hasta la madurez. Queremos permanecer en esta gracia. 1 Pedro 5 dice también, versículo, que esta es la gracia verdadera, la verdadera gracia. Que esta es la gracia divina, la verdadera en la cual estamos. Alabemos al Señor por esta gracia. Continuemos, avancemos en esta gracia. Y esta gracia también tomémosla.